El santuario de Madison tiene su prehistoria y su historia. Un poco acerca de esa prehistoria, la preparación del terreno, no solamente el terreno físico, sino también de forma espiritual. Esa construcción comienza en el corazón de las hermanas de María de Schoenstatt, pero también en el corazón de los palotinos, de los sacerdotes jóvenes que vinieron con ese anhelo de seguir regalando el vínculo a la Santísima Virgen desde su santuario. Lo escuchamos como fue en Milwaukee. Sabemos que para el tiempo en que comienza la diócesis de Madison, que es justo en el 1946 que se inicia la diócesis de Madison con el obispo Connor, el padre Kentridge, 2 años más tarde, llega acá a Estados Unidos a visitar ciertos lugares, conocer un poco cómo se ha, qué hay, qué posibilidades hay para establecer Schoenstatt, además de que tenía responsabilidades como parte de la comunidad de los palotinos. Y es en esas visitas cuando el padre establece ciertos contactos, y no menos acá en Madison, con el gran deseo que el padre regresa después a Alemania, de poder enviar suficientes hermanas para suplir la necesidad que hay de establecer Schoenstatt acá en Estados Unidos, porque esos sacerdotes jóvenes habían estado haciendo mucho esfuerzo por dar a conocer Schoenstatt, dar a entender Schoenstatt. Entonces el padre llega hasta allá a Alemania y dice: en Estados Unidos hay suficiente trabajo como para 2.000 hermanas. Algunas hermanas se lanzan, toman la decisión y llegan acá a Estados Unidos el 3 de noviembre de 1949. Un mes más tarde, en diciembre de 1949, se bendice el seminario menor de Madison de la comunidad de los palotinos. Los palotinos que habían llegado a Milwaukee en el 1921 llegaron a tener su seminario allá en Milwaukee, hasta que entonces vieron esa posibilidad de expandir un poco al establecer el seminario de Reina de los Apóstoles allá en Madison. Estos sacerdotes que llegaron y que fueron y recibieron su educación en este seminario fueron sacerdotes que trajeron Schoenstatt en sus corazones, fueron quienes intentaron darlo a conocer. Son estos mismos sacerdotes quienes unieron sus esfuerzos tanto cuanto pudieron para seguir dando a conocer Schoenstatt. Por ejemplo, se puede mencionar al padre Ben Key, quien conoció personalmente al padre a José Engling, el padre Wilbers, el padre Lorscheid. Estos fueron, llegaron acá jóvenes, llegaron a estudiar en Washington, D.C. en 1924, completaron sus estudios y luego fueron ordenados acá en Wisconsin. Cuando ellos, por ejemplo, ahí tuvieron esas primeras semillas de Schoenstatt en Washington, D.C., cuando uno piensa. Luego los sacerdotes jóvenes que llegaron más tarde, el padre Brahe, el padre Haas, quienes llegaron ya en los años 30 y algo, 35, quisieron trabajar para Schoenstatt una vez más y se encontraron con un poco de indiferencia o de resistencia en aquel entonces. Así que esa pregunta, si es posible ser palotino y trabajar por Schoenstatt, fue una pregunta que ya desde ese entonces estaba resonando entre ellos. Cuando el padre llega, es una de las primeras cosas que les interesa a ellos que el padre pueda abordar, cómo pueden continuar combinando, integrando ambas cosas, su consagración como palotinos y su compromiso con la Mater o su amor por la Santísima Virgen bajo la advocación y el compromiso y la espiritualidad de Schoenstatt. Así vemos esta comunidad de los palotinos, por un lado, su deseo de ellos traer, o sea, ya traen Schoenstatt en sus corazones, tienen un gran deseo de que se establezca, de que se difunda, de que se da a entender, de que se dé a conocer. Y a la par, vemos a las hermanas que acaban de llegar en el 1949, es un tanto más tarde, después que los sacerdotes palotinos están establecidos aquí en Estados Unidos. Y las hermanas, una vez llegan, se ponen a trabajar, claro, al servicio mano a mano con los palotinos, más bien el cuidado de la casa, la cocina, la atención natural y humana de los palotinos. Y una de las hermanas, la hermana Winfriede, que se dedica un poco más a la parte del apostolado, de conocer familias, conocer personas, tratar de dar a conocer Schoenstatt como hermana del movimiento y cumplir esa misión y ese apostolado. Es así como, a partir de las de las semillas que el padre había dejado acá cuando llegó a visitar en el 48, las hermanas entonces comienzan a responder a ese gran deseo de ofrecer sus contribuciones al capital de gracia, pero con el gran anhelo de un día poder tener un santuario, tener una casa, tener un lugar de formación y demás. Sabemos que precisamente por los esfuerzos de los mismos sacerdotes palotinos, las hermanas pudieron entonces seguir rezando y ofreciendo para que se hiciese posible la construcción de ese primer santuario aquí en Estados Unidos, el santuario de Madison. Las hermanas, entre otras cosas, le encomendaron todo esto a la protección y al patrocinio de San José. El duro trabajo que las hermanas desempeñaron en la cocina, en la lavandería y demás, les proveyó a ellas grandes oportunidades para ofrecer contribuciones al capital de gracia. Y una y otra vez le pidieron a la Santísima Virgen que hiciera posible el que se construyera un santuario próximamente. Ya desde marzo de 1950, las hermanas entonces, frente al seminario, paradas allí, ellas proclaman a San José el protector y el constructor de ese futuro santuario. Con gran anhelo, ellas encomiendan todo en las manos de San José. Y en los meses que siguieron después de eso, continuaron ellas haciendo algunas cosas, entre otras, la preparación y la construcción de una ermita que hicieron en el patio, en el terreno, consagrándola a la Santísima Virgen en el terreno para que en el futuro se pudiese construir un santuario. Eso fue ya después, en mayo de 1950. Tan pronto las hermanas vieron la posibilidad de dialogar con los palotinos y de hablar acerca de la posibilidad de construir un santuario, así lo hicieron. Para sorpresa de las hermanas, pues el padre venía de camino, pero eso no sucedió hasta más tarde. Las oraciones y el servicio generoso de las hermanas fueron también lo que persuadieron a los palotinos para poder involucrarse con la idea de construir un santuario. Y así fue como ellos también, con los diálogos que se suscitaron en esos años, especialmente ya en el verano de 1952, cuando los mismos sacerdotes palotinos se interesan por involucrarse más con el trabajo de Schoenstatt y hacerlo su apostolado externo también. Es así como entonces ellos sí aceptan comenzar a trabajar hacia la construcción de un santuario. Llegaron a construir una capilla dentro del seminario y ya entonces poco a poco a recopilar información y a también recaudar fondos y demás para poder construir el santuario. Ya desde enero de 1952 se comienzan a adquirir algunas de las partes del santuario, el cuadro de la Mater, San Pedro, San Pablo, ya van llegando algunos paquetes. Los mismos sacerdotes, cuando visitaban Alemania, se encargaban de que se fuesen consiguiendo las distintas partes del santuario, como quien dice, fueron acumulando todas esas cosas poco a poco, de modo que ya cuando el padre llega, ese 21 de junio de 1952, ya esos esfuerzos por construir el santuario en Madison ya se habían emprendido, ya habían algunas cosas encaminadas. Por ejemplo, para el capítulo provincial de los palotinos en verano del 52, esa propuesta de construir el santuario es aprobada. Y es así entonces cuando ya el poco movimiento de Schoenstatt que hay se pueden identificar un poco más con ese desarrollo que ya se había emprendido. Para el 18 de octubre de 1952 se hace la colocación de la primera piedra por el mismo obispo O'Connor, y en esa dedicación también él llama o se refiere al anhelo que tienen de construir este santuario como una casa de fuerza espiritual para su diócesis. Es así entonces como el santuario finalmente se construye, se finaliza, y es bendecido el 20 de enero, perdón, el 20 de junio de 1953. 20 de junio de 1953, el santuario de Schoenstatt en Madison es construido y sabemos por los relatos que hay que fue un momento bastante emocionante porque las distintas partes del santuario no llegaron, o sea, llegaron justo a tiempo, tan justo que pocos días antes todavía estaba el altar detenido en aduana allá en Chicago y en lo que pudieron resolver todo, justo terminando los técnicos y carpinteros y todas las personas que trabajaron durísimo, justo ellos terminando de instalar el altar y terminando de ajustar todo y de limpiar y la procesión casi que entrando. Dicen que iban saliendo con los destornilladores en la mano y el mapa por un lado y allá el obispo y la procesión por el otro entrando casi justo. Entonces vemos cómo la Santísima Virgen siempre se manifiesta y siempre nos da esas sorpresas, nos aprieta pero no nos ahoga. Nuestro santuario fundador en Madison es un santuario que también que crece a la par con el pequeño desarrollo que se llevó a cabo en Maryland en el 1953. Ese fue el primer santuario que sabemos fue construido y dedicado por la comunidad de los palotinos. Como han escuchado, los palotinos también llegaron a establecerse, tuvieron una casa de formación allá en Washington, D.C. y en la carretera de Old Jessup Road, en donde había una cantera, hubo una cantera por un tiempo, allí fue donde ellos llegaron a construir ese primer santuario, porque ese santuario realmente, el de Washington, D.C., fue construido en el 1953, fue bendecido en la primavera de 1953, así que para los efectos fue antes del santuario de Madison. Con esto nos preparamos para visitar el santuario fundador, donde sabemos que el padre, cuando visitó Estados Unidos en el verano y otoño de 1948, el padre hace referencia de que desde este lugar la Santísima Virgen quiere formar el Santo Americano. El Santo Americano que con esa formación, claro, hay que formarlo, hay que educarlo para que contrarreste todos esos elementos del alma americana que tienden a oponerse a la santidad, de las cosas que se tienen que cuidar los americanos. Y el padre sí hizo referencia de algunas de estas cosas en sus escritos su visita, en los informes de su visita acá a Estados Unidos. Un poco acerca de esa visita que el padre hizo en el 1948, entre junio y septiembre de 1948, sabemos que cuando el padre sale del campo de concentración de Dachau en el 1945, él habla de que él quiere tirar del carruaje de victoria de la Santísima Virgen por el mundo entero y aprovecha la posición que tenía dentro de la comunidad de los palotinos para también poder visualizar en distintos lugares ¿dónde hay posibilidad de seguir construyendo Schoenstatt en caso de que algún día no se pudiese continuar desde Alemania? Y así es entonces como él se asegura de tener los papeles, los documentos propicios para poder lanzarse a viajar para acá a Estados Unidos en el 1948. El padre siempre tuvo un gran anhelo por la expansión, la universalidad y la internacionalidad, y aquí en Estados Unidos se le daba a él esa oportunidad. Llegó aquí en el 1948 con el lema Duc in Altum, ¿sí? Tirar las redes en lo profundo del mar, como queriendo decir una vez más, intentamos este esfuerzo de lanzar para una pesca abundante. Hay una anécdota muy interesante que es de cuando el padre viaja para acá, para Estados Unidos en el 1948. Y claro está, estoy hablando del 1948 como una prehistoria de lo que les acabo de contar con respecto a la construcción del santuario de Madison, porque en el 48 es cuando el padre visita Estados Unidos por primera vez y se interesa, y en ese momento sí llega a visitar Madison, se conecta con el obispo que acababan de comenzar con la diócesis en el 46, le dice al padre, usted está tratando de establecer algo aquí nuevo, yo estoy empezando, crezcamos juntos, le dice el obispo en aquel entonces. Hay algo curioso que sucede, es que el padre llega desde Chile a Miami, a Florida, pero por alguna razón su pasaporte no estaba totalmente en orden. Como resultado de la confusión, el intercambio que se suscita, el padre escucha la palabra cancel y el padre no entendía inglés, para ese entonces no sabía inglés y pensó que estaban hablando del canciller. Y entonces él comenzó él mismo, dice que él empezó a explicar con grandes explicaciones cómo el canciller del Vaticano le había ayudado con la visa y que sería muy fácil para él obtener una extensión del pasaporte por parte del nuncio, etcétera. Pero todo eso fue en vano. Así que ambas partes permanecieron en calma y se trató de solucionar todo. Y el padre dice como en ese momento, cuando él vio que la situación no era tan fácil y no pudo acertar, el padre dice que en su interior lo que comenzó a hacer fue a rezar el en tu poder y en tu bondad. Y pronto se resolvió todo. De momento llamaron a Washington, se le explicó todo, él explicó el tipo de pasaporte que tenía e inmediatamente recibieron la respuesta de que sí, que se le podía extender su pasaporte, porque cuando el padre llega ya se había cancelado, ya estaba caduco. Y así entonces el padre pudo continuar su viaje. Eso fue en el 1948. Un detalle, una anécdota que nos ayuda a conocer el valor de la oración, el en tu poder y en tu bondad. Otra cosa interesante de ese tiempo del 48 es el informe que el padre escribe, el America Report, que es un informe extenso que el padre escribe acerca de lo que él ve aquí, lo que él ve aquí en Estados Unidos, lo que ve en el alma americana, lo que ve las necesidades de formación del alma americana y acentúa algunas cosas que tienen que ver con la situación de los inmigrantes alemanes, de la situación política, pero sobre todo hace hincapié en la generosidad del americano, pero también apunta a esa autoconfianza o una confianza un poco exagerada del americano, el pragmatismo que nos lleva entonces a obviar la parte espiritual o la intervención de Dios. Y habla entonces cómo necesitamos encontrar ese lugar de educar el santo americano, pero también de recordarle al americano que ahí tienes a tu madre. Y así es como también el padre más tarde, cuando está el santuario, muchas veces hacía hincapié en eso, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, como nuestro Señor nos dice desde la cruz, he ahí a tu madre. Algunas cosas interesantes también de este santuario de Madison, que no solamente fue el santuario fundador, el primer santuario, pero también sabemos que es un santuario que fue movido de la tierra donde fue construido a la tierra donde las hermanas compraron y construyeron la primera casa provincial. Las hermanas en el 1953 llegaron algunas hermanas adicionales y pronto tuvieron que buscar dónde construir una casa más grande. Así que se construyó la casa en el 1955 y se bendijo en el 1956. Vocaciones comenzaron a llegar de aquí, de Estados Unidos, también de otros lugares, especialmente del Caribe. Y ya entonces, para el 61, la casa ya tenía su carácter como de casa regional, casa provincial casi. Y esta misma expansión también Al estar al otro lado de la carretera, no era tan sencillo para las pobres hermanas caminar hasta el santuario, cruzar la calle, una calle bastante transitada, ahora mucho más que en aquel entonces, pero no era tan sencillo cada vez que querían rezar, tener que cruzar la calle. Y así fue cuando la situación de los palotinos cambió en los años 60, 70, cuando los palotinos salieron, los palotinos salieron de allá de Madison en el 1979. El seminario estuvo abierto por bastantes años y ya en el 79, cuando los palotinos le comunican a las hermanas que ya ellos se van, que porque ellas no se quedan con el santuario, las hermanas entonces también dialogan y ven la necesidad de poder mudarlo al otro lado de la calle. Y es así como se logra ese proyecto. Se van a ver las fotos, van a ver el video allá en el santuario de cómo se movió, cómo se cortó, cómo se levantó y cómo se pudo instalar nuevamente al otro lado. Otra cosa curiosa que tiene el santuario de Madison es que cuando se inició la campaña de la Virgen Peregrina aquí en Estados Unidos, fueron las hermanas de la comunidad ahí en Madison quienes tomaron esa responsabilidad en mano y lo hicieron muy bien por muchísimos años. Ya después se trajo acá a Waukesha para continuar desde el Centro Nacional, pero por muchos años se desarrolló toda la vida y la coordinación y organización a nivel nacional desde aquí, desde el santuario de Madison. Vemos entonces cómo la Santísima Virgen una y otra vez continúa siempre abriendo puertas, cerrando algunas, abriendo otras y siempre buscando cómo ella quiere seguir educando esos santos de la vida diaria desde sus santuarios. El lugar de Schoenstatt aquí, porque está en la colina desde donde se puede divisar, y en aquel entonces mejor que ahora, el Capitolio, se le llamó entonces Schoenstatt Heights, las alturas de Schoenstatt, alturas de Schoenstatt, un nombre que también apunta hacia la altura de la santidad. Siempre se han quedado con ese lema que acuñaron a partir del tiempo del centenario del Padre: educar y formar el santo americano desde el santuario fundador. Sabemos que esta obra le toca a la Mater ser quien la realice. Al visitar el santuario, nos aseguramos de pedirle a la Santísima Virgen que nos regale las gracias que necesitamos para acercarnos a esos santos americanos que ella quiera formar desde este santuario de Schoenstatt aquí en Madison y desde cualquier otro santuario que ella quiera seguir trabajando como esa educadora de los santos de la vida diaria en nuestro tiempo. El santo americano schoenstattiano debe seguir siendo la prueba de que Schoenstatt puede formar almas que lleguen a las alturas de la santidad. Y cada santuario tiene ese potencial, cada schoenstattiano tiene esa posibilidad de convertirse en un santo de la vida diaria. Aprovechemos la visita para pedirle esas gracias a la Santísima Virgen que ya nos los conceda en este tiempo, especialmente que nos acercamos, trayendo también el anhelo y la apertura de corazón por virtud de la alianza de amor que sellamos con la Santísima Virgen.